Herrera en COPE.
Estar informado.
Jero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Yo estoy aquí calentito, no hay brasilito, pero han puesto el aire acondicionado súper caliente, con lo cual estoy...
Oye, ¿sabes que me he visto estos días? Te digo estos días, pues me la he tenido que ver en 3 días seguidos. Una batalla tras otra, que es la de Leonardo DiCaprio.
¿Qué te ha parecido?
Pues mira, para empezar, cuando vi que duraba 3 horas...
Ya, una estrella menos.
Macho, tío, es que 3 horas es muy complicado estar delante de una pantalla sin perder la atención. Pero a mí hay mucha gente que me dice, me parece muy exagerado el papel que hace Leonardo DiCaprio. A mí me encanta cómo está Leonardo DiCaprio. Sí. Y Sean Penn me encanta. Bueno, voy a dar la sinopsis. Esto es el protagonista de Leonardo DiCaprio, que interpreta, digamos, a un ex revolucionario que formó parte de un grupo radical que luchaba contra ciertas injusticias a su tal. Y después de muchos años, pues pasa algo en torno a su hija que hace que, bueno, haya acción en la peli. ¿A ti qué te pareció? ¿Cuántos jeros le dices a esta?
No me acuerdo. Es que está, digamos, a ver, es un director de primera fila y está muy bien hecha. Lo que pasa es que es de estas películas que son puñetazos en el estómago. Mm. Es una película que es muy difícil darle menos de 6, pero me cuesta mucho darle 7.
Sí,
porque no saber muy bien contra quién está disparando. Probablemente dispara contra todo el mundo y dice, estoy hasta las narices Trump, de los anti-Trump,
eso
de
sí
los otros. Y entonces no saber muy bien a dónde va y tienden un poco al histrionismo los personajes. Pero es el tono de la película.
Me falta contexto, ¿no? Sobre quién gobierna, qué
esto
año es
claro,
qué
es
ciudad.
Todo en no saber muy bien porque quiere hacer una fábula moral y entonces... pues claro, no identifica mucho, no quiere ser acusado ni por uno ni por otros y el riesgo es que ni unos ni otros estén del todo contentos con la película. De todas maneras, con el nivel que hay este año va a ser una de las gordas seguramente.
A ver, la factura
de cara,
es muy buena.
Sin duda.
La factura es muy buena. Pero ojo, oye, qué sorpresa me he llevado, Jero.
Sí.
Qué sorpresón. O sea, no me esperaba que iba a haber otra nueva peli de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero además es bastante buena, está muy bien.
No, pero a mí los juicios de Nuremberg, la verdad que siempre, de documentales me he visto 1000 de esos.
Claro, y habrás visto a lo mejor la antigua, era también larga, Vencedores y Vencidos, de Stanley Kramer, del año 61, que era magnífica esa película. Es el punto de referencia de esta nueva incursión en este ámbito, de un modo bastante original. El título es Nuremberg.
Una prisión militar secreta que alberga a lo que queda del alto mando nazi.
Sé que intentará engañarme.
El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres para que nunca se vuelva a repetir.
Bueno, esta vez se basa en un libro de El Hay que investigó al psiquiatra Douglas Kelly, que era un americano que los examinó a cada uno de los primeros juzgados en Nuremberg, entre los que estaba Hermann Göring, que era el segundo desde el punto de vista de la... Claro, este es Russell Crowe. Y entonces ya tienes asegurado todo. Ya con eso aseguras todos.
Claro.
L. Rami Malek...
Ha cogido kilos, ¿no?, para la peli.
Bueno, yo creo que ha cogido kilos desde hace años y se los quita, se los pone y tal. Pero vamos, yo he estado 20 minutos de entrevista con él al lado y está tan grande como yo más. O sea que ya de estado natural.
Y me has dicho Rami Malek, sabes que estoy enamorado de ese tipo.
Sí, Rami Malek tiende un poquito al exceso, pero aquí está muy bien porque es un duelo entre los dos. Un duelo porque el otro es muy listo y está preparando su defensa. Y claro, el duelo, digamos, es tan grande que acaban siendo como amiguetes, ¿no? Cuando es imposible que lo sean, ¿no? Y entonces está muy bien la peli. La ha dirigido James Vanderbilt, que es un productor. Hizo Zodiac, por ejemplo, alguna película muy buena, pero solo ha hecho una película antes. Como director era bastante buena, la verdad, de Truth con Robert Redford y Cate Blanchett, y que aquí lo hace muy bien, dosifica mucho, ambientación magnífica, fotografía de Darius Wolski, la música que estamos escuchando de Brian Tyler, que es buenísima, pero sobre todo es que toca todos los temas que ya tocó en su momento Stanley Kramer, aunque aquí los explicita un poco más. Por ejemplo, es un juicio que fue muy discutido inicialmente, pero no había derecho que lo amparara. No había derecho internacional público que tuviera tipificado los crímenes contra la humanidad. Ellos se acogían a que estaban cumpliendo leyes legítimamente aprobadas por un parlamento y que no tenían ningún derecho a juzgarlos, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, poco a poco ellos se van dando cuenta de todo lo que han hecho, aunque niegan que supieran, claro, que Göring negara que supiera lo que era el holocausto cuando había 1.200 campos de concentración en toda Alemania. Uh-huh. Claro, es fuerte, ¿no? Hay imágenes reales, como en de los campos de concentración, y luego historias secundarias muy buenas. Un juez del tribunal vamos, que quiere llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y fue el que impulsó el juicio y consiguió concitar a todos los aliados frente a las presiones que había, ¿no? Y luego hay un análisis muy honesto de la culpa que tuvieron los países aliados después de la Primera Guerra Mundial de humillar a Alemania, porque eso fue el caldo de cultivo de que una ideología tan deshumanizada como el nazismo tuviera. Incluso le dan una pullita que quizá le falta un poco,
¿no?
Al Papa Pío XII. No, pero da un poco a diestro y siniestro y lo hace bien. O sea, es una típica película de Cineforum en la que plantea también si las penas de muerte responden a la justicia, a la venganza. Está muy bien, o sea, es una película un poquito larga, 150 minutos, pero se ve muy bien porque, sobre todo, además, Russell Crowe, yo creo que estará nominado porque es su mejor interpretación desde hace tiempo.
Bueno, a mí me dices ya Malek Crowe y esta música que suena de fondo. Es un poco estilo John Williams, me gusta mucho.
Sí, sí, es sinfónica y de esta serena, más bien. O sea, no quiere distraer. Está muy bien, no es nada estridente.
¿Y qué más me traes?
Pues esta te puede gustar también. Es un drama vital, la decadencia de un gran compositor de canciones. El título, bueno, canciones como la del título, Blue Moon. La hemos escuchado mil veces, Blue Moon, pero a veces, como está en inglés, no sabemos su letra, o no la entendemos, o es una canción tremendamente triste, o sea, es la canción de una despedida, y la compuso un tipo llamado Lawrence Hart, que era letrista de musicales junto a Richard Rogers, algunos magníficos, conocidísimos, pero tenía un problema, era adicto a las drogas, al alcohol, era homosexual, de estos agresivo, de tal manera que se metía con todo el mundo. Y entonces, en un momento dado, Richard Rogers corta con él, y el primer musical que hace con Oscar Hammerstein, que es Oklahoma, tiene un éxito enorme. Entonces es la noche en la que estrenan ese musical, y Lawrence Hart está entre el público, se sale porque se da cuenta de que va a ser un exitazo y no está él entre los autores, y empieza a rajar con él barman del bar, del teatro donde se está. Y entonces Ethan Hawke hace un papel impresionante, además le han hecho un efecto de reducción de estatura, el camarero es Bobby Cannavale y va pasando gente por ahí, Margaret Qualley, Andrew Scott. Es muy teatral porque es escenario único, pero claro, tiene un gran director detrás que es Richard Linklater, este tejano que hizo toda la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes del Anochecer, con el propio Ethan Hawke, que ha hecho de todo, porque hizo Boyhood también, momentos de una vida, o Dónde está Bernadette, que era magnífica película.
Un poquito menos comercial, ¿no?
Sí, no, es por supuesto más de arte y ensayo, pero él también, Ethan Hawke, va a estar nominado, estoy casi seguro, vamos, porque es muy bueno, es muy cinéfila, con Citas a Casablanca, y a todo lo que se llama el Hollywood Babilonia, ¿no? Todas las intrigas, en este caso, en el ámbito teatral, pero pasa lo mismo en el ámbito cinematográfico.
¿Pero tú eres de cine, arte y ensayo? O sea, ¿tienes aceptación?
Si la película es buena, me da igual que sea para niños, que sea... Me da igual, que sea incluso de terror, que es el género que más me cuesta. Es una buena película, Blue Moon, ¿eh? Desagradable, más para adultos y tal, porque él raja de todo y es muy... Orceno es más interesante y más para el gran público, Nuremberg, y me parece el mejor estreno de la semana, pero Blue Moon va a estar en los Oscars y la tenemos que traer. Y vale. La siguiente sí que te puede gustar, porque es una comedia negra, no sé si has visto las anteriores, Andanzas del detective Benoit Blanc, la de ahora se llama Puñales por la espalda de entre los muertos.
Este asesinato lo han disfrazado de milagro, pero es un plan mucho mayor.
Esto es un misterio sagrado.
Juntos averiguaremos quién mató a Monseñor Wiggs y por qué.
¿Te acuerdas de esta?
Es que he tenido que buscarlo en Google porque no me sonaba por el título, pero te prometo que es una de las mejores películas que he visto en los últimos 5 o 6 años. No sé cómo salió, pero por ahí, ¿no?
Hace ya un tiempo, sí. Espérate, mira, en el 2019 salió la primera y la segunda, que se tituló Puñales por la espalda, el misterio de Glaxonion. En el 2022.
Pero la segunda no la he visto, Jero.
Pues mira, ya tienes trabajo para este fin de semana si quieres ver esta.
Bueno.
Es el mismo director, Rian Johnson, un tipo de Maryland, 52 años, que se dio a conocer por Brick, Looper, estuvo también en una de las series de Star Wars, y luego ha triunfado con esta saga que es humor negro. Con lo cual es fuego a discreción en todos los lados. Y aquí se mete en un terreno que es el religioso peligroso. Porque es un joven sacerdote piadoso que lo interpreta genialmente Josh O'Connor. Es lo mejor de la película. Ex boxeador, ex alcohólico y que le pega un puñetazo a un diácono plasta, ¿sabes? Y entonces sí, el obispo le manda... Empieza muy fuerte todo. Le manda a una parroquia que no quiere ir nadie porque la lleva un sacerdote, que es Josh Brolin, que es un visionario de estos ultramontano y tal, pero que detrás oculta una cantidad de sordideces que son explícitas, también más para adultos, sobre todo el principio. ¿Qué pasa? Que el chaval este, el sacerdote, aguanta el tipo y empieza a ver asesinatos ahí. Entonces, claro, viene ya de nuevo Daniel Craig, que está genial, y hay un duelo, como en la primera película, aquí en este caso entre la razón de Daniel Craig y la fe de Josh O'Connor, y está muy bien porque a Daniel Craig le cuesta explicar racionalmente los asesinatos que están encontrando, con lo cual está muy bien, ¿no?
Una pregunta, Jero, porque claro, para los que como yo hayamos visto solo la primera, la segunda entiendo que solo repite el personaje de Daniel Craig, ¿no?
Son autoconclusivas, con lo cual no la necesitas para ver esta. Es muy entretenida, es divertida, es mal hablada y tal, y desagradable a ratos, pero luego el tío se mete en Honduras y al final va dando una visión muy positiva del trabajo de un sacerdote. O sea, hay algunas secuencias hablando con alguna feligresa en concreto necesitada por teléfono, que es una preciosidad y que le plantea dudas al ateísmo del propio Daniel Craig. Está bastante bien, o sea, y luego esta es la canción de Tom Waits con la que acaba la película.
Oh, que Tom Waits, que bueno, claro. Me subes un poco el verde. Me la voy a buscar, que bueno, a mí me encanta además Tom Waits. Bueno, vamos a hacer recopilación. Hemos hecho Nuremberg, que digamos es el gran estreno, para mí el gran estreno de momento, de lo que me ha contado Jero. Blue Moon, que es un poco arte, cine,
de arte y ensayo, pero buena película.
Puñales por la espalda, que es la tercera. ¿Y qué más?
Pues mira, tenemos vamos a ir primero a La voz de Hind.
Media luna roja palestina, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre?
¿Con quién estabas en el coche?
Están a 8 minutos de allí. ¡En 8 minutos puedes salvar a la niña!
Bueno, es tremenda esta película. Porque usa las grabaciones reales de una niña que llama por teléfono rodeada de los cadáveres de su familia en un tiroteo en una aldea, en una ciudad de Gaza, con los carros de combate israelíes enfrente de ella.
¿Ambientada en qué época? Porque es ficción.
Ahora mismo.
¿Pero es peli documental o...?
No, es la historia real de esta niña recreada visualmente, pero los diálogos de ella son reales. Entonces es espeluznante, porque es la agonía de esa chica y unos, desde el centro donde están atendiendo, intentan mandarle una ambulancia que está 8 minutos, pero hay que pedir autorización al ejército israelí. Es espeluznante la película, tiene un montón de premios, va a ir nominada probablemente también al cine europeo, es muy probable que esté en los Oscar, ganó el premio del público en San Sebastián. Está muy bien dirigida más por una tunecina, Kautere Benhania, que ya hizo El hombre que vendió su piel, Las cuatro hijas, que eran muy interesantes, ganó el Oscar con ella, pero claro, no es para todos los estómagos, porque es un símbolo del horror de la guerra en concreto en Gaza y de la guerra en general. Es terrible la película.
Y una pregunta... ¿cómo de política es la
peli? Pues es nítida, está hecha desde el punto de vista de los palestinos, no hay más contexto, eso la salva. Te está contando una cosa concreta que quizá, claro, que deja muy mal a los miembros del ejército israelí que tenían el carro de combate delante, ¿no? Pero te falta más contexto, no entra en una visión general. Dice, esto es la guerra, señores, y en concreto esto es lo que está pasando en Gaza. Historias tan terribles como la de esta niña llamada Hind, ¿no?
Vale, pues...
Pero te tengo una cosita más para alegrarte la vida.
A ver.
Es Zootrópolis 2.
¡Me encanta! ¡Por fin!
Tenemos que resolver el caso.
Es demasiado peligroso.
Cuando salvéis la ciudad, puede que todos vean que los reptiles no somos tan diferentes.
Yo sé que te da coraje que le llame dibujito animado, pero es que es de mis películas favoritas de animación.
Es buenísima, además tiene esta canción de Shakira que se llama Zoo. Mira. Dale. Llevo enganchado desde que la vi la película. Es que a mí me gusta mucho la animación, soy profe de historia del cine y animación. Los dos directores son estupendos, Jared Bush, que viene sobre todo de la producción y el guión. Ya hizo la anterior Zootrópolis y Encanto. Los dos dirigieron Zootrópolis y Encanto. Y además, Byron Howard dirigió también Enredados y Bolt, que es una película de Disney agilísima como esta. Y 10 años después, han tardado 10 años, ¿no? El dúo este genial del zorro y de la y de la conejita policía, que ya son casi pareja. De hecho, él se ha convertido en esta... Sí, se ha convertido como en compañero de... se ha metido a policía, son muy distintos, ella idealista, él es un cínico todavía, y de pronto tienen que descubren una trama en la que están metidas las serpientes, que en el Zootrópolis inicial parece ser no existían, efectivamente. Y entonces aparece un ¿qué pasa con las serpientes? Y empieza a haber mafia. Claro, es divertido porque hay homenajes al Padrino, a todo el cine negro, al Resplandor, Ratatouille, en busca de la arca perdida, con una animación buenísima, cada vez es mejor, unos escenarios muy creativos y golpes de humor que funcionan fenomenal, como en todas las buenas películas animadas, a veces para los niños, a veces para los adultos, y sobre todo los que tenemos adultos con alma de niño, con lo cual yo me lo he pasado como un idiota con la película. Además tiene un mensaje estupendo contra el racismo, a favor de la fusión, a favor del mestizaje, viva el mestizaje, e incluso musical, claro, o sea que me ha gustado bastante, ¿no? O sea que está muy bien. The night was clear
and the moon. Quería, además de, pues nos quedan un par de minutos, además de preguntarte por el estreno de 13, que por cierto, ¿cuál es el estreno de 13?
Espartaco de Stanley Kubrick, chaval.
Hombre, Espartaco, o sea, de Stanley Kubrick, oye, lo estás tirando hombre, todo por la...
Otra cortita, hombre. 3 horas y pico, ¿sabes? No, pero bueno, es una experiencia espléndida volver a verlas. La verdad es que tener el programa de 13 Televisión Classics es una gozada porque... No solo porque recuperamos películas que hace mucho que no las ves y entonces ves cómo están y te das cuenta de la potencia que tenía Stanley Kubrick, de Kirk Douglas, de toda la importancia que tuvo también esa historia 70 años antes de Jesucristo, tiene muchas referencias crísticas también, pero es que además atento que tenemos un invitado muy peculiar para esta noche, que es un cinéfilo empedernido y que es el señor arzobispo de Santiago de Compostela. ¿Qué te parece?
¿Qué me dices? Sí, qué, o sea, buen invitado. Sí.
Estamos trayendo invitados muy... Willy Bárcenas, muy variados, pero estoy ilusionado porque es que es súper cinéfilo y muy entusiasta. Entonces, estoy convencido que vamos a tener una tertulia genial sobre Espartaco, o sea, con perspectivas distintas. Yo estoy disfrutando como un idiota también, además están viniendo y van a venir gente estupenda, ya ha estado aquí Gerardo Sánchez de Televisión Española, pero va a venir también Yolanda Flores de Radio Nacional de España. Es una de las críticas más premiadas de España, es encantadora. Y ella va a venir con Paul Newman, que pondremos ahí la leyenda.
Mi cuota de cine de barrio la cambié por Cine Classics en 13. Sí, o sea, sí.
Yo me lo estoy pasando, estoy disfrutando como hace muchos años no lo hacía. No solo, digamos, por recuperar ese cine clásico, vincularlo también al cine contemporáneo, porque ahí están donde han bebido los directores contemporáneos, sino conocer a un montón de cinéfilos, de compañeros, que algunos los conocía más, otros menos, porque hay mucha gente ya que en internet, y la verdad es que da gusto porque es un modo de promocionar el gran cine de todas las épocas. Estupendamente.
Oye, escúchame, que quería... He visto el tráiler de Avatar 3, tú sabes que yo estoy loco con Avatar, pero me parece un poco, y espero equivocarme, me parece un poco de lo mismo.
Además te queda otra más después, por lo menos, otras dos. Ya la vemos esta semana, los pases son esta semana.
Ah, ¿esta semana la ves?
Sí, la vemos esta semana.
¿Pero cuándo llega esta peli, si todavía es 26?
No, pero,
26,
pero
¿no?
Quedan 2 o 3 semanas, pero va a haber 3 pases porque la están pasando, si no me equivoco, en IMAX. Y entonces lo quieren hacer ver. De hecho, le he invitado también a nuestro queridísimo amigo Willy Bárcenas a ver si viene. Aunque Willy está con la presentación de su disco.
Bueno,
de hecho, nos traeremos aquí para hablar del disco. O sea, aquí estamos para hablar
de arte, como el que tú tienes.
De Tom Waits, de Shakira. Estamos a todas aquí.
Pero hermano, hasta el viernes que viene.
Adiós, un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.